En este momento, ustedes saben que nosotros tenemos un gran privilegio de tener a un hermano, un amigo, un pastor de Cuba, Jatniel Pérez. Entonces, déjenme presentar a mi hermano.
Le damos gracias al Señor en esta tarde por poder encontrarnos juntos aquí en este lugar. Mi nombre es Jatniel Pérez, soy pastor en Cuba, Velasco Holguín, para los que sé que hay de personas de Cuba. Y entonces, vamos a estar compartiendo en esta mañana, vamos a ir a nuestras Biblias, a 1 de Timoteo 6, y vamos a leer versículos del 12 al 16. Primera de Timoteo 6, versículos del 12 al 16. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde porque podemos venir delante de tu presencia para darte gracias, honra, gloria y honor, Señor. Te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer, Señor. Clávala en nuestro corazón, Señor, y que podamos cumplirla, Señor, y podamos obedecer tu palabra en todo. Sé con el predicador en esta tarde, Señor, que no hable palabras de él, sino palabras tuyas, Señor. Te damos gracias por todo, bendícenos y que podamos entender toda tu palabra en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos aquí en esta tarde, estamos leyendo Primera de Timoteo, en la cual comienza hablando, versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Lo primero que tenemos que entender todos los cristianos es qué tipo de batalla estamos nosotros teniendo en nuestras vidas. ¿Contra quién nos estamos enfrentando nosotros día a día? ¿Sabemos nosotros quién es nuestro enemigo? ¿Tenemos nosotros conocimiento de con qué armas podemos nosotros atacar a ese enemigo que tenemos? ¿Sabemos nosotros la envergadura y el tamaño de la batalla en la cual estamos día a día el cristiano? Entonces, esto es lo que nos está hablando. En el versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Está hablando de una batalla. Muchos saben lo que es una batalla, todos sabemos, es una guerra entre un bando y otro bando. Hay dos bandos. Nos encontramos los cristianos de un lado. ¿Sabemos nosotros quiénes se encuentran al otro lado de la batalla? Eso es lo que está diciendo aquí. Hay que pelear la buena batalla. En una batalla hay dos bandos. Entonces vamos a ver, primeramente, en esta batalla, quiénes están en el otro lado de la batalla. Vamos entonces a ver Santiago 4:4. Y dice, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, ¿quién es el primer enemigo que tiene el cristiano? El primer enemigo entonces es el mundo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, el cristiano está del lado de acá y el mundo se encuentra del otro lado. Ya sabemos entonces quién es el primer adversario que tiene un cristiano. El segundo, podemos verlo en Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, ¿quién es el segundo enemigo que tenemos? Primero vimos que el primero es el mundo, entonces el segundo es la carne. El segundo enemigo que tenemos es la carne. Y el tercero lo podemos ver en 1 de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, el tercer enemigo del cristiano, ¿sabemos qué es quién entonces? El diablo. Entonces, tenemos tres enemigos. Ya podemos definir y saber que nuestra batalla se constituye de un bando que está de acá, que somos los cristianos, y uno del otro lado, que es contra quien estamos luchando día a día y cada momento. Entonces, los tres enemigos del cristiano son el mundo, la carne y el diablo. Entonces, seguimos viendo el versículo 2 y dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Para pelear una batalla, Dios entonces a nosotros nos ha dado armas. Estas armas las podemos buscar entonces en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17. Y vamos entonces a estar hablando sobre estas armas que Dios le ha dado al cristiano. Efesios 6, del 10 al 17. Dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, comenzando el versículo 10, podemos comenzar a definir entonces todas las armas que Dios le ha dado al cristiano para nosotros poder enfrentarnos contra estos enemigos en esta batalla que estamos librando. Entonces, lo primero que habla es que hay que estar vestidos con la verdad. Cuando decimos que debemos estar para poder resistir al diablo, debemos estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñirse es cuando uno tiene puesto un traje y uno se pone como un cinto. Ese cinto es lo más importante en el vestuario en el cual nosotros vamos a usar. Si no nos ponemos un cinto, ¿qué puede pasar? Se caen los pantalones. Y en la armadura que usaban los romanos, en ese mismo cinto estaba ¿qué? La espada iba a este lado de aquí, hacia abajo. Quiere decir, si no nos ponemos ese cinto, ¿qué podía pasar? Se podía caer todo el traje y la espada tampoco la íbamos a poder utilizar. Por eso es que es tan importante. Y Dios nos manda a usar primeramente la verdad como cinto. ¿Qué cosa es lo opuesto de la verdad? ¿Por qué el cristiano debe estar ceñido con la verdad? ¿Qué es lo opuesto a la verdad? La mentira. La hipocresía. Por eso es que vemos a Jesús que dice que el diablo es padre de mentira. Por eso es que el cristiano muchas veces siempre tenemos que estar luchando contra la mentira, contra la hipocresía. Muchas personas dentro del pueblo de Dios están llenos de hipocresía y de mentira. Eso es una cosa a la cual Dios no tolera y debemos ceñirnos. Para estar bien ceñidos con toda la armadura de Dios, lo primero que tenemos que estar ceñidos es de la verdad. La verdad es una de las cosas más importantes que tiene el cristiano para luchar contra todo el engaño del maligno. Lo segundo que habla la Biblia es sobre la coraza de justicia. En la armadura romana, la coraza era lo que se ponía aquí arriba que defendía los hombros, aquí la parte del corazón, toda esta parte, eso era lo que defendía la coraza. Y por eso que nos habla de la coraza de justicia. La justicia, podemos ver En Romanos 3, 22 y 24, dice Romanos 3, 22 y 24, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles son una de las armas que el diablo utiliza para atacarnos y el mundo y la carne utiliza para atacarnos a nosotros? Decirnos que estamos débiles en la fe, que no podemos seguir adelante, que todo lo que estamos haciendo es malo, es contrario a Dios. Pero sin embargo nosotros, con la justicia de Dios, la justificación de Dios que Él ha hecho por nosotros, por eso es que podemos estar firmes y podemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque esta coraza nos defiende de todo lo malo que el diablo pueda atacar contra nosotros. Dios nos ha justificado con el Padre. Quiere decir que nada, ni nadie, nos podrá separar de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados solamente por Dios con el Padre. No necesitamos de nada más. Y cuantas veces a usted le diga, mira que la salvación, cualquiera de estas cosas, no se deje engañar por nadie ni por nada. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por Dios. Y hemos sido libertados del pecado. Vamos, Romanos 8, Romanos 6, 18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, hemos sido convertidos en siervos de Cristo. Ya no obedecemos nuestros deseos, sino que nos convertimos en hacedores de la voluntad de Dios. Podemos ver todo esto reflejado en cuanto en la época pasada, sabemos que los esclavos y todas estas cosas, cuando ellos iban a vivir para casa de sus dueños, ellos dejaban de hacer todo lo que ellos querían y dejaban todas sus preferencias. ¿Por qué? ¿Por servir a quién? A sus dueños, a sus señores. Y entonces esto mismo es lo que nosotros hemos hecho. Y esta es la justicia de Dios. Dios nos ha adoptado como hijos de Él. Hemos sido adoptados, justificados con Dios y adoptados. Y entonces ya nosotros dejamos de hacer nuestras propias cosas, nuestros propios deseos, para vivir para Dios. Y entonces de esta manera estamos luchando contra nuestra carne, contra los deseos de nuestra carne, contra el mundo y contra el diablo. Porque ya no haríamos los deseos de Él, sino hacemos los deseos de Dios que obra en nosotros. El tercer punto, el cual vemos aquí en este pasaje, es calzados los pies. Debemos tener calzados nuestros pies. Romanos 10, 15 dice, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto es algo que podemos mirar. Dice que no es bienaventurado el que habla, sino el que ¿qué? El que va. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos que andar de lugar en lugar y de lugar en lugar predicando el Evangelio. Pero sin embargo, ¿qué es lo que nos dice esto? Que donde quiera que nosotros nos paremos, lo que nosotros tenemos es que predicar del amor de Dios. Por eso es que dice que tenemos que tener nuestros pies siempre calzados. No hacemos nada con estar, con coger un día a la semana para predicar el Evangelio. Sí, eso fuera bueno y todas las cosas. Pero no fuera mejor que cada vez que nosotros salgamos o estemos en algún lugar, estemos predicando el Evangelio a nuestro amigo, a nuestro vecino, a quien sea. Siempre reflejar en nosotros el amor de Cristo. Porque muchas veces queremos tenemos que escoger un día para hacer tal cosa o una tarde. No. Sino que nosotros siempre debemos tener puestos nuestros calzados. ¿Para qué? Para que donde quiera que nosotros estemos, las personas vean en nosotros a Cristo. Y esto es lo que significa, que tenemos que tener siempre los pies calzados. Lo otro que dice es el escudo de la fe. Cuando hablamos del escudo de la fe, muchas personas piensan en que la fe es algo que nosotros tenemos para nuestra propia utilidad. Eso es lo que pensamos muchas veces. Sin embargo, la fe, eso no es lo que significa. La fe es un don que Dios da. Y es de Dios solamente. Y Él es el único que lo puede aumentar a través de oír la palabra de Dios. ¿De qué manera nosotros podemos utilizar nuestra fe para ser, para esta batalla en la cual estamos librando día a día? Porque el escudo es lo que uno pone para cuando le tiraban dardos o le tiraban cualquier cosa, flecha o algo, ellos ponían su escudo y eso no le entraba a ellos. Y dice que la fe es igual que ese escudo. La fe no es nada más que poner nuestra esperanza, nuestro deseo, todas nuestras cosas en las manos de Dios. Nosotros por nosotros mismos no podemos lograr nada, sino que debemos depositar toda nuestra fe en las manos de Dios y dejar que Él sea quien controle nuestra vida. Si fuera por nosotros, estaríamos haciendo los deseos de nuestra carne y ya estaríamos obedeciendo a uno de los enemigos del cristiano. Entonces, si nosotros ponemos esta fe en las manos de Dios, entonces Él hará todo lo correcto para nosotros. Él murió en la cruz, nos redimió, nos salvó y nos llevará y nos da, y nos dio vida eterna y nos resucitará en el día postrero. Esto es lo que enseña la Biblia. Entonces, si nuestra fe la tenemos puesta sobre nosotros, sería fácil destruirnos. Porque nosotros, por nosotros mismos, lo único que hacemos es pecar día tras día. Ahora, si nuestra fe está puesta en las manos de Dios, Él es el único que puede guiar nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Entonces, esto es algo que tenemos que tener bien claro. ¿En quién tenemos puesta nosotros nuestra fe? ¿O en mí, o en Dios, o en cualquier otra persona? En Dios es quien, en quien nosotros debemos poner nuestra fe. Y lo otro que tenemos, el último, la última parte que habla la Escritura es acerca del yelmo de la salvación. El yelmo era lo que se ponía, el casco, el cual defendía a esas personas de cualquier cosa que viniera a su cabeza. ¿Por qué Dios nos quiere enseñar a nosotros que tenemos que tener bien puesto el yelmo de la salvación? Para que no nos puedan herir, ¿qué? Nuestra salvación está segura en las manos de Dios. Y que nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros estamos seguros en la salvación que Dios nos dio. Jesús murió en la cruz. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga, ¿qué? Vida eterna. Quiere decir, esa salvación que Dios nos dio no es una salvación que se va a quitar en cualquier momento, ni es una salvación que cualquiera puede venir y decirle, hasta aquí llegó tu salvación, eres muy malo, pecaste, perdiste tu salvación, ni nada de eso, sino que es una salvación que será desde el día en el cual Él nos escogió, nos redimió, nos justificó, y esa salvación nos va a llevar, ¿hasta cuándo? A la vida eterna. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, si nada nos puede separar, no deje ni que el mundo, ni la carne, ni el diablo lo separe, porque no puede. Nuestra salvación ha sido dada una vez y para siempre. Llegaremos al cielo y estaremos con Dios y estaremos para con Él por siempre. Porque esa salvación que Él nos dio, nada ni nadie nos las puede quitar. Él nos dio vida eterna, una vez y para siempre. Y lo último que habla es sobre, es la espada del Espíritu, que es una de las partes entonces con la cual ya nosotros vamos, todas las que hemos visto es en cuanto a defendernos. Esto es una batalla en la cual nos están atacando, pero ahora ha llegado la manera de explicarnos con cuál arma nosotros nos vamos a defender. Dice la Biblia que nos defenderemos, ¿qué? Usando, ¿qué? La espada del Espíritu. ¿Qué cosa es la espada del Espíritu? La espada es la Biblia. Eso es lo único que nosotros tenemos para defendernos del diablo, con lo cual nosotros nos defendemos. Dice que la Biblia es una espada ¿de qué? De doble filo. Y entonces si tiene doble filo, lo mismo corta para un lado y para el otro. Antes, en las películas que vemos de épocas anteriores, vemos que las personas que usaban una espada le daban para acá y para atrás. Pero tenían que virarla porque tenían un solo filo. Muchas tenían dos filos. Esas que tenían dos filos representan, podemos ver representada la Biblia en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque la Biblia es una espada la cual penetra hasta partir el tuétano, los tuétanos. ¿Qué quiere decir eso? Los huesos por dentro tienen un líquido. Cuando ustedes han comido un pollo, dentro del huesito, que hay alguien que le gusta chupar, a mí me gusta, uno le hace y chupa. Eso que se chupa, esos son los tuétanos. Y entonces, a mí me encanta. Y entonces, ¿qué significa eso? Fíjense, un cuchillo llega y ya, con dar en el corazón, uno muere. O con cualquier cosa, la Biblia es mucho más que eso. Porque llega más adentro de los huesos, llega hasta el final. ¿Cómo se defendió Jesús de cuando estaba en el desierto de todos los ataques del diablo? Con la Biblia, con la palabra. Y esa es la única arma que nosotros tenemos para defendernos. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros debemos tener siempre en nuestra mente todas las enseñanzas bíblicas. ¿Para qué? Para que cuando nos ataque el diablo, o la carne, o el mundo, nosotros tener la respuesta bíblica para responderle. Pero ¿cómo podemos tener la Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón, que es la mente? ¿Cómo la podemos tener si no venimos a la iglesia, si no nos congregamos, si no oímos una predicación en las iglesias? ¿Cómo podemos entonces tener nuestra mente llena de la palabra de Dios si no queremos asistir a estos lugares? Entonces, si no asistimos, si no oímos la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante oír la palabra de Dios y ser llenos de ella. Una vez una persona me dijo, no, yo leo la Biblia en la casa. Pero yo no veo en ningún lugar de la Biblia que dice, el que lee la Biblia aumenta su fe. Ni puede tener un escudo más grande. ¿Quiere usted tener un escudo más grande? Oiga la palabra y obedézcala. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llenarnos más de la Biblia para poder tener una mejor defensa para todos los ataques del diablo? ¿De qué manera? Oyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra predicada. Esa es la manera en la cual nosotros podemos aumentar nuestra fe y el conocimiento de Dios. La Biblia es la única regla de fe y conducta que tiene el cristiano, por la cual debe guiarse día a día, cada momento. Y entonces, podemos volver un momento a Primera de Timoteo, donde dice, continuar, dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Lo primero, entonces, a manera de conclusión, ya lo que tenemos que ver es de qué manera nosotros debemos vestir siempre esta armadura. Jesús siempre tuvo puesta su armadura desde el inicio hasta el final. Asimismo lo debemos hacer nosotros también. Nosotros, aunque estemos en un lugar, debemos reflejar el amor de Dios y que somos cristianos. Muchas veces nosotros nos ponemos nuestra armadura en cierta ocasión, pero cuando vamos a otro lugar, decimos, no, la armadura la dejé en la casa. Pero los calzados los debemos traer siempre puestos, porque esto es una batalla donde siempre nos estamos enfrentando uno con el otro. Y entonces por eso es que debemos traerla siempre puesto, porque es una batalla permanente, es una batalla día a día, una batalla que estamos librando contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Por eso es que debemos tener siempre nosotros puesto nuestra armadura. Venir a la iglesia todos los domingos. El conocimiento de Dios no se obtiene un solo día. No, voy a la iglesia un domingo al mes y no voy más. No, todos los domingos hay que ir a la iglesia. ¿Para qué? Para aumentar nuestro conocimiento acerca de Dios y de la palabra que Él nos dejó. Y entonces vemos a Jesús que dio una profesión delante de muchos testigos y delante de Poncio Pilato. De esta misma manera nosotros debemos reflejarnos ante el mundo. Nosotros no somos cristianos de la casa, no somos cristianos de la iglesia, somos cristianos donde quiera que nos paremos. Y que todo el mundo sepa que en nuestro diario caminar nosotros reflejamos a Cristo. Versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que debemos seguir con esta armadura puesta, ¿hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. Dios entonces es el único. Por eso es que debemos siempre estar preparados y vistiendo la armadura. ¿Por qué? Porque Dios es el único que un día va a separar. Y va a decir, este es mi pueblo. Estos fueron los que vistieron la armadura siempre. Dios va a separar un día y es quien va a decir. A su tiempo, Él lo va a mostrar. Él es el rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A Él es al único que nosotros debemos obedecer día a día. Con Él es con quien nosotros debemos estar siempre en contacto. Sin Dios, nuestra vida fuera nada. Nosotros, el caminar por esta vida sin Dios, siempre estamos pecando momento tras momento y momento tras momento y seguimos pecando y pecando. Pero gracias a Dios, que estamos seguros y confiados en Él. Si estuviésemos confiados en nosotros, en una salvación que yo puedo ganarme, en un escudo que yo puedo tener, en mi propia fe y todas estas cosas, estoy seguro que no lograría llegar ni al primer round. Pero gracias a Dios, que Dios es el que aumenta la fe a través de su palabra. Y Dios nos ha dado una salvación que es para siempre, una sola vez y para siempre podemos estar seguros. Entonces les exhorto en esta mañana a poder vestir la armadura de Dios y poder reflejar al mundo entero y a los tres enemigos que tiene el cristiano de que estamos en constante contacto con Dios y de que estamos siempre aprendiendo de Él y de su palabra. Y de esta manera podamos llegar hasta el final, que Dios es el único que puede llevarnos hasta el final, ya que Él persevera y Él persevera por nosotros. Porque por nosotros mismos no llegaríamos a ningún lugar. Entonces le damos gracias al Señor en esta mañana por esta palabra. Padre, te damos gracias y venimos delante del trono de tu gracia, pidiéndote, Señor, una vez más que tú nos bendigas y que guardes todas estas verdades de tu palabra, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que nos ayudes a cumplir y a guardar tu palabra, Señor. Síguenos ayudando y bendiciendo momento tras momento, Señor. Ayúdanos a usar tu armadura, Señor, para defendernos contra cualquier ataque del maligno y de la carne, Señor, y del mundo, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, en ti. Síguenos ayudando y bendiciendo cada momento, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo, Padre. Sigue bendiciendo a esta iglesia, Señor, todos estos hermanos, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.